Gálatas capítulo 5, versículo 16, por lo menos nos enseña principalmente la exhortación apostólica que existe. Dice el apóstol Pablo ahí, digo pues, andad en el Espíritu. Y esto es el resultado precisamente de lo que Pablo estaba tocando anteriormente. Si nosotros vemos algo del contexto ahí, en el versículo por lo menos 13 de Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad que ahora tenían en Cristo como ocasión para la carne. Versículo 14, porque toda la ley se en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Considerando esto, considerando de que ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, somos guiados por el Espíritu de Dios, la mejor forma de confirmar la ley es que se amen unos a otros. Porque la ley se cumple en esta sola frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O como también lo decía Juan, ¿no? Tú dices que amas a Dios, pero menosprecias a tu hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no ves, y menospreciar a tu hermano? Y no amar a tu hermano, sino menospreciarlo, a quien sí lo ves todos los días o con bastante frecuencia. No hay coherencia ahí. La ley de Dios se cumple, se perfecciona en el amor de los unos con los otros. Por eso Pablo dice, no, digo pues, anden en el Espíritu. Ahí está el mandamiento, andad. Y sabemos que este andad es una conducta diaria, constante, progresiva. No es un acto puntual, sino una forma de vida, de conducirnos. No es que andamos en el Espíritu solamente en el día del Señor o cuando estamos aquí en la iglesia. Y el resto de los días andamos en la carne. No podemos nosotros engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Andad es una conducta constante, progresiva. ¿En dónde tiene que andar? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque el creyente ahora vive bajo la dirección, el poder y el gobierno del Espíritu Santo. La obediencia verdadera no nace de la carne, sino del Espíritu. La obediencia verdadera nace del Espíritu. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede dar obediencia verdadera. Eso sencillamente es legalismo, una obediencia falsa, es algo externo. Solamente el que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, puede dar una obediencia verdadera en el Espíritu. Pero no hay que ignorar también el conflicto que está presente. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este es el conflicto presente en la vida de todo creyente. Los deseos de la carne que a gritos piden ser satisfechos o que los satisfagamos. La naturaleza caída sigue activa. Existe una lucha real en el creyente. Romanos 7:14, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, y Pablo dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Hay una lucha diaria, constante. Por eso Pablo dice, no satisfagáis, porque la carne siempre va a estar pidiendo que la satisfagan. Pero si andas en el Espíritu, tú puedes ahora discernir entonces qué es lo que edifica tu espíritu y comenzar a precisamente matar la carne que todavía hay en nosotros, en todos los creyentes. El resultado inevitable es no satisfagáis. Donde el Espíritu gobierna, el pecado ya no gobierna. La victoria no es perfección, pero sí una dirección definitiva. Nosotros dirigimos nuestra fe para obedecer al Espíritu y ya no satisfacer la carne. Decimos entonces, la ley de Dios se cumple en la vida del creyente únicamente cuando éste anda en el Espíritu. Fuera del Espíritu, toda obediencia es débil, externa, inconsistente, superficial, nominal. Considerando esto entonces, hablemos precisamente de cómo se cumple la ley en el espíritu dentro del creyente, ¿no? Esta nueva disposición interna hacia la ley ya estaba mencionada, obviamente, desde el antiguo pacto. Ahí en Jeremías 31:33 dice el profeta: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley ahora afecta deseos, pensamientos y motivaciones. ¿Por qué? Porque ahora va a estar escrita en el corazón del creyente. Una vez más, no confundas la ley que Dios puso en todos los hombres, lo que Pablo dice y define muy bien como la conciencia. Cuando habla en Romanos 2, cuando Dios creó al hombre, Dios, siendo un ser moral, creó a un hombre con conocimiento moral. Esa es la ley escrita en todos los corazones. Pero la ley escrita en el corazón que habla Jeremías, que se iba a cumplir precisamente en los creyentes del nuevo pacto, es la ley del Espíritu escrita en el corazón del creyente regenerado. Para Israel, esta ley estaba escrita en tablas de piedra. La ley de Dios, el Decálogo, recuerda Éxodo 20. Dios mismo, con su propio dedo, en dos tablas de piedra, codificó toda su ley moral en 10 mandamientos. Israel tenía esa ley externamente. Pero los profetas, como Ezequiel, como Jeremías, anunciaron que en el nuevo pacto, en el cumplimiento, precisamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su plan de redención hasta su muerte en el Calvario, la ley ahora va a estar escrita ya no en tablas de piedra externas, sino en el corazón de todos los creyentes, la ley moral de Dios. Esa ley que transforma el corazón, que transforma nuestra mente. Así que no debes confundir lo que Dios hace en el nuevo pacto y que Dios anunció por medio de sus profetas. Hay un cambio real entonces. Hay un cambio real. Ahora el creyente ya no se resiste a la ley, sino que se deleita en la ley de Dios. Salmo 1, recuerda las palabras del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El creyente ahora experimenta deleite hacia la ley del Señor. Hubo creyentes en el antiguo pacto, como el salmista, algunos de ellos, que expresaron precisamente esto, el deleitarse en la ley de Dios. Pero para la mayoría del pueblo de Israel era algo externo. Para la mayoría del pueblo de Israel, la ley era algo externa. Algunos experimentaron precisamente esta vida en el Espíritu como un anticipo de lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto. Cuando ya Dios iba a poner su ley en su corazón, iba a poner su Espíritu Santo dentro del creyente y escribir su ley moral en los corazones de los creyentes transformados. Así que cuando David escribe estas palabras, está dándonos un anticipo, o sea, le estaba dando a Israel, al pueblo de ese tiempo y a todos, y obviamente a todos los creyentes de todos los tiempos, lo que Dios realmente ha querido hacer en el corazón de los creyentes. Y eso es lo que distingue realmente a un creyente verdadero de un creyente superficial, el que se deleita en la ley de Dios. Dice que es su delicia, en ella medita, en su ley medita de día y de noche. Así que si tú no encuentras una delicia en la ley de Dios cuando lees su palabra, debes considerar entonces tu conversión. Porque el creyente se deleita. El creyente se deleita en la ley de Dios. Bueno, para el creyente regenerado, la ley ya no es algo a lo cual deba resistirse, sino ahora debe ser un deleite. Leer la Escritura, pasar tiempo con la palabra, venir y recibir la enseñanza en el día del Señor, estudiar las Escrituras, pasar el tiempo con los hermanos, edificándose los unos con los otros, buscar los tiempos de oración pública, personal, colectiva, todo esto es un deleite. Hay un cambio real, no podemos ignorar esto. O también como lo dice el Salmo 19, perdón, Salmo 119, el Salmo más largo que tenemos, dice ahí, bienaventurados los perfectos de camino, en el versículo 1, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mira, y ahí sigue hablando precisamente de ese deseo, ese anhelo de experimentar, de ser expuesto a la ley del Señor, a la ley de Jehová, a su palabra. El creyente entonces comienza a amar lo que Dios manda, aunque, mira que lo digo varias veces, aunque todavía luche con la vieja naturaleza. Como dice Pablo, el pecado que mora en mí. Quiero agradar a Dios, pero encuentro una ley en mis miembros que me llevan a pecar, a que la carne sea satisfecha. Esa lucha en el creyente es real, pero no estamos solos. Tenemos al Consolador, el Espíritu de Dios. Si estuviéramos solos, no pudiéramos nosotros ganar esa lucha. Pero el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Basta con que dobles rodilla y le clames a Dios y vas a experimentar realmente el consuelo de Dios y cómo te da fortaleza ante algún tiempo de aflicción, de prueba, de tentación. Examina entonces tu corazón y pregúntate, ¿obedeces solo por deber a Dios o hay un deseo interno, aunque imperfecto, pero que busca agradar a Dios? Examina tu corazón. La Escritura nos manda siempre a examinarnos, siempre nos manda a examinarnos. Así que esta nueva disposición interna hacia la ley estaba anunciada por nuestro Dios por medio de sus profetas desde el antiguo pacto. Pero también tenemos que considerar lo que enseña la doctrina apostólica. Pablo dice precisamente en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice ahí, en Romanos capítulo 8, versículo 3, Pablo expone lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira eso. Y luego dice, para que, el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo lo dice con claridad. Lo que era imposible para la ley, por cuanto yo soy débil por la carne, ¿qué hace Dios? Dios establece su plan de salvación. ¿En qué consiste su plan de salvación? Enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo envía? En semejanza de hombre, de carne de pecado y a causa del pecado, porque él vino a cumplir precisamente un plan de salvación, que era sustituir a cada escogido de Dios en la cruz para morir por él y otorgarle su justicia y él llevar el pecado que nos correspondía a cada uno de nosotros. La carne entonces puede imitar conducta, pero no producir justicia verdadera. Pablo dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La obediencia carnal es externa, inconsistente y generalmente centrada en el yo. Y arrastra o muestra legalismo, orgullo espiritual o méritos por hábitos religiosos o conductas sencillamente externas. Estoy seguro que para mucho judío israelita del tiempo del Antiguo Testamento era fácil precisamente estar en ese tipo de conductas externas. Pero solo el creyente verdadero entendía que todo este tipo de conductas o ceremonias externas lo que buscaban era precisamente una interiorización del corazón. Porque desde Deuteronomio el Señor está diciendo por medio de Moisés, circuncidaos su corazón. Ese era el propósito. Sí, el acto externo era la circuncisión, el acto externo, pero el propósito de nuestro Dios no era que su pueblo se quede solamente en lo externo, sino en la circuncisión del corazón, que Pablo también lo repite luego en Romanos. Pero debes tener claro, no toda obediencia visible proviene del Espíritu. Puede ser esfuerzo humano sin transformación. Y una iglesia debe estar apercibida a eso. La iglesia, una iglesia de sana enseñanza, fiel, que estudia las Escrituras, y obviamente líderes piadosos deben discernir. Discernir este punto. Si lo que hacen las personas que se les llama creyentes, lo hacen por un corazón transformado o sencillamente por un esfuerzo humano. Hay una diferencia, ¿no? Un corazón transformado o lo hacen sencillamente por esfuerzo humano. Cuando tú vienes a la congregación, ¿por qué lo haces? ¿Es un esfuerzo tuyo o es realmente un acto de gratitud para tu Dios? ¿Lo haces por algo meramente externo, por cumplir? Si vienes al discipulado en la mañana, ¿lo haces solamente para que tengas una buena evaluación? Eso es secundario realmente. El propósito más importante y principal es que tu corazón sea transformado. Pablo habla de eso, ¿no? Transformaos en vuestros corazones. Si no, ¿cómo vas a entender que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta? Si no hay un corazón transformado, entonces vas a ver siempre la voluntad de Dios como algo fastidioso, cargoso. ¿Por qué? Porque solamente lo limitas a cuestiones externas, a requerimientos externos. Tengo que ir al culto, tengo que estar en la reunión de oración pública, tengo que esto de acá, tengo que esto, esto, esto y esto. Pero no estás realmente internalizando lo que Dios quiere hacer en tu corazón. De tal manera que sea un deseo que anheles hacer. Así que tienes que evaluar eso. Debes evaluar no solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Desde la dependencia del Espíritu o de tu propia autosuficiencia? ¿Porque dependes del Espíritu o porque todavía se muestra tu propio yo en lo que haces? O sea, dependes de tus propias cosas. Ahora, siguiendo con Romanos 3, vamos a ver cómo la obediencia es un fruto de la unión con Cristo. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo no solo quitó la culpa, sino el dominio del pecado, que es lo que Pablo está diciendo en la segunda parte del versículo. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El creyente obedece porque ya está unido a Cristo y no porque busque unirse a Él. Mira que es diferente. El creyente obedece, ¿por qué? Porque ya pertenece a Cristo, ya está unido a Cristo y no porque está buscando unirse a Él. Es diferente. Y ahí precisamente vienen las cosas externas, las cuestiones ceremoniales, los ritos. Las iglesias tienen muchas conductas externas, muchas tradiciones. De iglesia en iglesia uno va a encontrar muchas cuestiones externas. Pero es importante que el creyente verdadero obedece porque ya está unido a Cristo, no porque esté buscando unirse a Él. La obediencia entonces no es un intento de ganar favor, sino la obediencia de haber sido transformado. Así entonces la vida cristiana fluye en una nueva identidad. Cuando tú fallas, ¿vuelves a la autosuficiencia o vuelves a Cristo como tu fuente realmente de amor, de gracia, de misericordia, de bondad? A veces, cuando no está cimentada esta doctrina, y sabemos que estamos expuestos a todo tipo de tentaciones, porque luchamos con eso, luchamos con la vieja naturaleza. Y posiblemente cuando haya estas fallas de carácter o fallas precisamente porque le faltamos al Señor, ¿a dónde nos apoyamos? ¿Nos apoyamos en hacer cosas externas o nos apoyamos realmente en Cristo como nuestra fuente de gracia, de verdad, de misericordia? Es decir, ¿tú buscas mejorar tu asistencia a la iglesia? ¿Buscas dar tu servicio en muchas cosas? pero no lees la Biblia? ¿Qué es primero? ¿Qué debería ser primero? O sea, ¿qué es lo primero que buscas cuando hay debilidad en tu corazón? ¿Buscas la Escritura? ¿Buscas amar la palabra, apropiarte de ella, llenarte de ella? ¿O lo primero que haces es cosas externas? Te lo pongo con otro ejemplo bíblico clarísimo. Cuando Saúl desobedeció delante de Jehová por no haber destruido a los amalecitas, ¿qué le dijo a Samuel? Bueno, primero Samuel le dice, has desobedecido a Dios, porque la orden de Dios era destruye a Amalec y todo. Sin embargo, has permitido que el pueblo traiga lo mejor. Y Saúl le dice, es que lo hemos traído para ofrecérselo a Jehová, tu Dios. No, no, no. ¿Se complace acaso Dios con sacrificios que se le obedezca a Dios? ¿Se complace Dios con sacrificio o con obedecerle a él? Entonces, precisamente, eso es lo que le dijo Samuel. Y luego Saúl se aferra y le dicen, he pecado, pero deja que los ancianos de Israel me honren. Es decir, estaba más interesado todavía en algo externo. No había realmente una conducta de un corazón transformado. El versículo 4 nos muestra cómo se cumple la ley de Dios en la vida diaria. Porque dice, Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya sabemos, hermanos, que andar no es algo pasajero, temporal. Andar implica decisiones continuas, pensamientos fijos, palabras que están implantadas en el corazón por la enseñanza, por la doctrina, y que obviamente se muestran en acciones determinantes. Andar, el caminar del creyente. Como lo decía también el Salmo, ¿no? El Salmo 1, que es precioso, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Podríamos decirlo tal vez de otra forma, que no caminó en el consejo de las malas acciones de los que no conocen a Dios, que no estuvo en camino de pecadores, en el consejo de pecadores que no conocen de Dios. ¿Tú quieres saber de la voluntad de Dios? ¿A quién le preguntas la voluntad de Dios? ¿A la palabra que ha sido revelada o vas a preguntarle precisamente a los adivinos, a la gente del mundo? ¿A quién le preguntas? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Peor aún, gente de mal testimonio, pero ahí se sienta junto con ellos y aprueba los juicios de ellos. Así que ese andar implica una vida continua apegada a la voluntad de Dios. Y la única forma es acercarte a la Escritura. Acercarte a la Escritura. Tú puedes estar aquí sentado diciendo que estás cumpliendo con este tiempo de estudio bíblico y después con el culto de la mañana y tal vez con el culto de la tarde, pero no haberte acercado a la Escritura. No haberte acercado a la Escritura. Recordemos que nosotros estamos haciendo un plan de lectura bíblico. ¿Tú lo haces por cumplir o lo haces por alimentarte cada día de la palabra de Dios? ¿Por qué lo haces? Tú debes evaluar tu propio corazón. La justicia de la ley entonces se refleja en áreas concretas. Concretas, amor al prójimo, pureza de pensamientos, verdad por la palabra y practicar la justicia de Dios. Son cosas concretas. Por eso es que una iglesia puede evaluar a muchos creyentes. Si tú lo permites, la iglesia puede evaluarte. Hablando de los pastores de las iglesias, decirte, bueno, realmente tú deberías fortalecerte en estas áreas, en estas áreas, en estas áreas. Es decir, lo que estoy diciendo es permitir precisamente la corrección, permitir precisamente la edificación espiritual. Cuando yo iniciaba en las cosas del Señor, era agradable para mí que el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, pueda acercarse y decirme todas las cosas que yo estaba haciendo mal. Y aunque a veces a uno no les gusta escuchar, es necesario para la vida cristiana, para poder crecer, porque son cosas específicas, son cosas concretas, no son cosas subjetivas. son cosas concretas, concretas. Tú puedes acercarte y preguntarme a mí cómo va tu crecimiento espiritual en las cosas concretas que yo tengo aquí. Eso ayuda, porque tú vienes con una disposición de corazón. Es diferente que los líderes tengan que estar a veces buscando a los creyentes, a la grey del Señor, para decirle cómo están, ¿no? Y la gente ve al líder que se acerca y sale corriendo porque ya sabe que le va a decir algo que no le gusta. No, por el contrario, deja que tu alma sea edificada de esa forma. Tu vida diaria, entonces, evidencia que la ley está escrita en tu corazón, tu familia, lo que haces en tu familia, en el trabajo, lo que haces en la congregación, lo que haces en los lugares de estudio donde estás, se evidencia que la ley moral está escrita en tu corazón. No podemos tampoco dejar de mencionar la dependencia activa del Espíritu Santo, porque Él es el que está haciendo la obra ahora. Recuerda, el creyente, el Espíritu Santo mora ahora en el creyente. El apóstol Pablo precisamente lo explica en Romanos 8:4, como leímos, que no andamos conforme a la carne, sino ahora, ¿cómo andamos? Conforme al Espíritu. El Espíritu no solo regenera, sino que guía continuamente. Ya sabemos que el Espíritu se entristece. Cuando el Espíritu en un creyente quiere decirle las cosas, mostrarle lo que debe de hacer, y el creyente no escucha porque es necio en su corazón, el Espíritu se entristece, se apaga, pero no se va de la vida de un creyente. No se va, se apaga. Es decir, no puede él obrar como quiere porque el creyente está andando en desobediencia. No permitas entonces que el Espíritu se contriste, se entristezca, llore, porque Él quiere que hagas la voluntad de Dios, pero tú sigues todavía en tus cosas y sigues en tus planes y sigues en tus proyectos y sigues en tus metas personales, y tal vez el Espíritu Santo está quedando relegado a un lado. Tú tienes que ser muy sensible en cuanto a su dirección. El Espíritu, recuerda, no solo regenera, sino que guía al creyente. Y andar en el Espíritu implica precisamente esa sensibilidad a su dirección, sensibilidad a lo que Él quiera hacer, como pasaba con Pablo, ¿no? No vayas por allá, anda por acá. Pablo decía, me voy a predicar por acá el Evangelio. Quería irse por el lado del Oriente. No, anda por acá, por el Occidente. Era muy sensible a la voz del Espíritu. Así que andar en el Espíritu implica esa sensibilidad en la dirección que tú tomas. Estás escuchando la voz del Espíritu. Esa lucha contra el pecado. Hay una lucha contra el pecado. Tú mejor que nadie conoces las debilidades de tu corazón, las debilidades de tu carne. ¿Cómo haces ahí? ¿Cómo haces si pasas más tiempo, por ejemplo, en las redes sociales? ¿No será mejor cerrar esas redes sociales? ¿No será mejor hacerlo para ocupar esa media hora, esa hora que pasas muchas veces ahí pegado, leyendo tal vez la palabra de Dios o escuchando prédicas? Nuestro sitio, tu fortaleza, ofrece prédicas continuas para que tú estés escuchando y escuchando y escuchando, escuchando. Yo sé que tu carne no le va a gustar. Recuerda, Pablo lo decía, veo una ley en mis miembros que no quiere agradar a Dios. Pero ¿quién gobierna ahora tu ser? Es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Así que tú debes de ser determinante. Se acabó esto de acá, esto no me edifica, esto me entorpece, voy a hacer esto. Y ahí viene esa determinación que debe haber en el creyente. Pero si no hay determinación y está siendo muchas veces pusilánime, débil, no te sorprendas entonces por qué tu vida cristiana es así. No te sorprendas. Andar en el Espíritu es esa lucha contra el pecado. Y obviamente el uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La palabra predicada, la instrucción. Sea en un estudio bíblico, sea en una enseñanza doctrinal, sea en una proclamación pública, la palabra es un medio de gracia. El cantar juntos, es un medio de gracia. La lectura de las Escrituras es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. La celebración de las ordenanzas es un medio de gracia. Aprovecha entonces los medios de gracia que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado. La vida cristiana es dependencia constante, no un esfuerzo independiente, es dependencia constante. Debes cultivar una vida espiritual activa. Sin comunión con Dios no hay obediencia real. Recuerda, la evidencia de que la ley ha sido escrita en el corazón no es el conocimiento doctrinal, sino una vida transformada en el espíritu. El creyente no vive sin ley, ni bajo condenación, sino guiado por el Espíritu para cumplir aquello que antes le era imposible hacer. Por tanto, la pregunta verdadera en este punto no es si conoces la ley, sino si estás andando conforme al Espíritu de Dios. Donde el Espíritu gobierna, la ley se confirma. No se anula, la ley se cumple. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a anular la ley, Él vino a dar el verdadero cumplimiento. En un creyente donde el Espíritu de Dios gobierna, la ley se cumple, se confirma. Donde la carne domina, la obediencia es solo una apariencia externa.